Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Antes de irnos a Estados Unidos para narrar las horas después en la Casa Blanca, las horas después de que Joe Biden haya jurado cargo como presidente número 46 de la primera democracia del mundo, vamos a resumir brevemente cómo están las cosas por aquí en casa. Vaya día. Balance de esa explosión en el centro de Madrid, en un inmueble que pertenece a la parroquia de la Virgen de la Paloma, ubicado en la calle Toledo, número 98. 3 muertos, 2 personas que pasaban por allí, y el operario que estaba revisando la caldera de gas que ha explotado y causó la gran deflagración. Este operario es un feligrés del templo que deja mujer y 4 hijos y estaba echando una mano. Precisamente nos hablaba de esa caldera hace un rato aquí en la linterna Susa Martínez, colega periodista. Ella estaba en el coro de la iglesia en la planta baja en el momento de la explosión. Hoy apenas había gente, pero si lo que ha ocurrido a primera hora de esta tarde hubiera pasado ayer, estaríamos hablando de una desgracia muchísimo mayor.
Que ayer precisamente tuvimos una reunión de la congregación de la Virgen de la Paloma, estuvimos bastantes personas, era la junta anual, y no funcionaba la calefacción, y dijimos, qué frío, ¿no? Tal, e intentamos ponerla, pero como no funcionaba, pues nada, nos abrigamos y nos fuimos a casa. Celebramos la reunión y nada, pero si llega a ser ayer, pues hubiéramos muerto casi 30, 40 y tantas personas.
¡Jo! Varias plantas del edificio han desaparecido, literalmente. Hay riesgo de derrumbe y por eso los bomberos tienen previsto hacer una demolición controlada. Nos vamos hasta ese punto del centro de Madrid, unidad móvil de COPE, Álvaro García, con la asistencia de Sergio Jiménez. Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. La policía mantiene el perímetro cortado tras la explosión de gas que ha causado esos 3 muertos y 11 heridos. Uno de ellos grave, que ha sido trasladado al Hospital de la Paz. Las autoridades han corregido las primeras informaciones dadas y finalmente son 3 hombres, las 3 víctimas mortales. Uno de ellos el trabajador que estaba arreglando la caldera. Los bomberos en este instante se están retirando de la zona. Nos lo acaba de contar Carlos Hernando, supervisor de bomberos del Ayuntamiento de Madrid.
En este momento se ha conseguido cortar el gas, hemos conseguido apagar la fuga, no se había apagado hasta este momento para evitar acumulación de gas y que hubiera nuevas explosiones, y hemos empezado a sanear tanto los elementos inestables, de, básicamente el hotel de enfrente, las partes inestables del edificio siniestrado. Están suficientemente peligrosas, sobre todo en la parte superior, que ahora con esta visibilidad no vamos a cometer ninguna tarea, lo vamos a hacer mañana por la mañana.
Será mañana con luz cuando evalúen el desmontaje. Sobre todo está afectada la parte superior del edificio y en estos instantes están realojando a más vecinos en sus edificios. Solo 2 bloques han tenido que ser desalojados. Mientras tanto, el edificio afectado, el de la calle Toledo número 98, impacta verlo desde este punto, ya que sigue con sus paredes obviamente destrozadas, el edificio descubierto completamente, un esqueleto al lado de un barrio que no vemos luces en las ventanas, pero eso sí, lo que sí vemos son las luces de ambulancias y Policía Nacional que siguen en este punto de la capital.
Gracias, Álvaro. El Papa Francisco, al conocer la noticia, ha enviado un telegrama al cardenal arzobispo de Madrid, don Carlos Osoro, en el que le transmite a él, al clero y a todos los hijos de, comillas, ese amado pueblo, toda su cercanía y afecto en estos momentos. El Santo Padre también tiene palabras de cariño para las víctimas y sus familias. Y en este miércoles ha habido una nueva reunión del Gobierno con las comunidades autónomas para el tema del coronavirus. Sanidad dice que va a estudiar las peticiones de 8 autonomías para adelantar el toque de queda, pero que de momento no confirma que vaya a modificar el decreto del estado de alarma. El balance de estas últimas 24 horas es nuevamente de récord. Más de 41.500 contagios más. Se han notificado, ojo, 464 muertos. Y la incidencia acumulada se vaya a los 736 casos por cada 100.000 habitantes.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hace solo 2 semanas todas las miradas nos centrábamos, atónitos, en lo que sucedía durante el asalto al Capitolio en los Estados Unidos. Hoy, ese mismo lugar ha sido el escenario solemne de algo completamente diferente. Hace apenas 3 horas, el nuevo presidente Joe Biden cumplía con el artículo 2 de la Constitución de Estados Unidos.
I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States, will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help me God.
Biden se convierte a sus 78 años en el presidente número 46 de los Estados Unidos de América. Durante la ceremonia marcada por la pandemia y por las amenazas de altercados, su mensaje de investidura ha sido conciliador y muy claro.
Y aquí estamos, solo 2 días después de que una turba de alborotadores pensara que podría utilizar la violencia para silenciar la voluntad del pueblo, interrumpir el trabajo de nuestra democracia, desviarnos de nuestro camino sagrado. No ocurrió, nunca ocurrirá, ni hoy ni mañana, nunca, nunca.
Not ever, not ever.
Junto a Biden ha estado la ya primera dama, su esposa, Jill, el vicepresidente saliente Mike Pence y la nueva vicepresidenta Kamala Harris, que se convierte en la primera mujer en ocupar el segundo puesto de mayor rango político en Estados Unidos. Antes de su juramento sonaba el himno nacional. Aquí lo tengo, mira, mira. Un himno cantado por Lady Gaga. El evento no ha contado con público, ya que todo Washington ha estado blindado, literalmente, con vallas metálicas rodeando el Capitolio y con 20.000 miembros soldados de la Guardia Nacional. Así que el himno no tiene nada que ver con el que sonó hace 4 años, interpretado por la soprano de 16 añitos, Jackie Evancho, ante miles de personas, ¿te acuerdas?
Oh, say, can you...
Como te digo, hoy la explanada del National Mall ha quedado vacía y ese espacio lo han ocupado 200.000 banderas. Muchos partidarios de Biden tampoco han podido presenciar la actuación de Jennifer López con un claro mensaje en español al mundo latino.
From Z to
bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos. Let's get
it. Joe Biden, junto a él han estado presentes los expresidentes Barack Obama, Bill Clinton, George Bush, hijo, claro, republicano. Quien nos ha presentado, como estaba previsto, ha sido Donald Trump, que por primera vez desde el año 1869 ha roto todos los protocolos y no recibirá en la Casa Blanca al nuevo presidente. Abandonaba la que había sido su casa durante los últimos 4 años a las 8:15 de la mañana. Así sonaba el helicóptero Marine One que ha llevado a Donald Trump y a la primera dama, ex primera dama Melania, y a varios empleados de su administración hasta la base aérea de Andrews. Allí, Air Force One. Y antes de subir mandaba un mensaje a los partidarios.
You are amazing.
Ustedes son personas increíbles. Este es un gran, gran país. Es mi mayor honor y un privilegio haber sido su presidente. Yo siempre lucharé por ustedes. Estaré mirando, estaré escuchando. Les deseo mucha suerte y mucho éxito a la nueva administración. Las cosas que hemos hecho han sido simplemente increíbles. Y no podía haberlo hecho sin ustedes. Así que solo es un adiós. Los queremos. Volveremos de alguna forma.
We love you. We will be back in some form.
Puf, eso de volveremos de alguna forma, en fin, seguramente no se va a ir tan fácil. Después ha sido despedido con honores militares. Con la canción de Frank Sinatra, My Way, la música de su primer baile presidencial y con el sonido de 21 salvas de artillería, despegaba el Air Force One hasta Florida, donde Trump va a mantener su residencia. Así dice adiós a 4 años de presidencia bastante polémicos y pasa el testigo a Joe Biden, que tendrá que recomponer un país dividido. Hoy, nuestro tema del día, hablamos de la toma de posesión del hombre más poderoso del mundo. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Ha sido un momento histórico, otro más, sin público, con una ciudad fantasma completamente blindada por la Guardia Nacional y con la ausencia del anterior presidente Trump, que por primera vez en 150 años se ha negado a recibir a su sucesor en la Casa Blanca. Nos vamos hasta allí para saber dónde se encuentra el nuevo presidente, con nuestro corresponsal en Washington, que lleva un ratito trabajando hoy. Juan Fierro, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Dónde está Biden? ¿Cuál es su agenda para lo que queda de día?
Pues Biden y Harris están ahora mismo en el cementerio de Arlington. Hace tan solo unos minutos depositaban una corona de flores ante la tumba del soldado desconocido. Es un acontecimiento que no se produce habitualmente durante las tomas de posesión de los nuevos presidentes, pero Biden ha insistido en que quería venir al cementerio de Arlington para así mostrar su respeto hacia los estadounidenses que han dado la vida por su país. Después de, en unos minutos, va a salir de Arlington y va a ir directo a la Casa Blanca. En estos momentos se tendría que estar celebrando el desfile que llevaría al presidente, al nuevo presidente, desde el Capitolio hasta la Casa Blanca. Pero ahora mismo la avenida Pensilvania está absolutamente desierta de gente y el presidente y la nueva vicepresidenta tan solo van a recorrer una manzana de esa gran avenida Pensilvania entre la calle 15 y la calle 16 andando hasta llegar a la Casa Blanca, y dentro de unos minutos tendremos esas primeras imágenes de Joe Biden, el presidente número 46 de los Estados Unidos, entrando por primera vez como presidente en la Casa Blanca.
¿Me aguantas 2 minutos, Juan?
Ahí vamos.
Venga. Mira que he estado en sitios increíbles en el mundo, pero ese cementerio de Arlington, esas colinas con las cruces, es sobrecogedor, ¿eh? Vamos a repasar 3 momentos claves que han sido determinantes para llegar al nombramiento de Biden como presidente. El primero, las elecciones, claro. Los votos se van contando muy poco a poco y la victoria se decanta al lado demócrata. Trump se ve fuera de la Casa Blanca y no reconoce la victoria porque asegura que hubo fraude electoral.
Muy difícil de hacer porque sabemos que hubo fraude masivo, pueda o no con este aparato que se mueve tan rápido, porque el tiempo no está de nuestra parte. Todo lo demás sí, los hechos están de nuestra parte, fue un fraude masivo. Claro que sí, lo abandonaré, ciertamente lo haré, y además lo sabéis.
Comienza el mes de enero, en juego el Senado. Al no haber alcanzado ningún candidato del 50%, los 2 escaños del estado de Georgia iban a una segunda vuelta. Esto fue el día 5. Trump confiaba en su victoria y volvía a recordar lo sucedido en las generales de noviembre.
No hay forma de que perdamos Georgia, no la hay. Han sido unas elecciones amañadas, y todavía estamos luchando por ello. Y ya veremos lo que va a pasar. Hablaremos de ello. Yo solo quiero darles las gracias. Menuda multitud. ¿Saben que Biden también estuvo aquí hoy? 14 personas y 3 coches. No, ahora no puede ser. Y yo os lo quiero agradecer. ¿Saben? He participado en 2 elecciones y gané las 2. Es increíble. Y en realidad lo hice mucho mejor en estas segundas.
Tan solo un día más tarde, la derrota de Trump se hizo oficial. En pleno Día de Reyes, el republicano hablaba delante de la Casa Blanca y decía esto.
Vamos a caminar por la avenida de Pensilvania, amo la avenida Pensilvania, y vamos a ir al Capitolio. Y vamos a ir y a darles el tipo de orgullo y audacia que necesitan para recuperar nuestro país. Vamos a la avenida de Pensilvania, quiero agradecerles a todos. Que Dios os bendiga y que Dios bendiga América.
Después de estas palabras, miles de simpatizantes de Trump tomaron rumbo al Capitolio, avenida Pensilvania. Rompieron muchos el cordón de policial y protagonizaron un espectáculo lamentable dentro del Capitolio.
¡Párate!
Momento sin duda para el bochorno de la historia moderna del mundo y no te digo de Estados Unidos. Aquello provocó, Juan Fierro, el despliegue de seguridad de hoy, ¿no?
Desde luego, aquello provocó el despliegue de seguridad, el miedo a que se repitieran esos incidentes delante del Capitolio. Cada vez iban llegando más miembros de la Guardia Nacional. Primero se habló de 6.000, luego pasó a 12.000, luego a 20.000 y ahora mismo hay desplegados aquí en Washington 25.000 miembros de la Guardia Nacional. Gran parte de la ciudad está cerrada, hay 14 estaciones de metro cerradas, las 14 estaciones de metro del centro de la ciudad. Para que te hagas una idea, los puentes que conectan al Distrito de Columbia con el estado de Virginia están cortados, no se puede pasar, el espacio aéreo ha sido restringido también, tampoco pueden llegar trenes desde el sur, desde Virginia hasta Washington. Así pues, la capital, Washington, es una fortaleza y dentro de esa fortaleza hay más fortalezas porque la seguridad en torno a la Casa Blanca, al Capitolio, al Tribunal Supremo es también extrema. Así pues, vivimos en una ciudad prácticamente desierta, es decir, no hay nadie en el centro de la ciudad. Ahora mismo la gente está en casa viendo cómo toma posesión Joe Biden.
Juan, ¿te atreves a vaticinar qué va a pasar con Donald Trump?
Pues durante las últimas horas ha habido muchos comentarios de cuál puede ser el futuro de Donald Trump y según algunos comentaristas aquí en Washington, en las últimas horas Donald Trump habría estado hablando con alguno de sus asesores, estaría hablando y estaría planteando la posibilidad de crear un nuevo partido político, el partido de Patriot Party, el partido patriótico, el partido de los patriotas, porque lo que ha pasado en los últimos días en el Partido Republicano puede ser muy significativo para el futuro de Donald Trump. Que el líder de los republicanos en el Senado, Mitch McConnell, dijera ayer en el Pleno, en la Cámara, en el Senado, que el responsable de lo que pasó el día 6 de junio en el Capitolio, en el Congreso, fue Donald Trump, y que luego dijera en alguna charla privada que no tenía la intención de volver a hablar nunca más con Donald Trump, pues quizás nos dé alguna pista de cuál puede ser el futuro del expresidente ya en el partido republicano. Hay muchos que se han apartado de él, pero esos mismos que se han apartado de él han estado con él hasta prácticamente el último minuto. Veremos qué tanta fuerza tiene su mano para agarrar a los miembros del partido republicano, si es capaz de mantenerlos fieles a su doctrina. Si no, ahí están esos comentarios, Ángel, de la posibilidad de la creación de un nuevo partido político que estuviera encabezado por Donald Trump.
Uh-huh. Y la última, Juan, la última por ahora. Kamala Harris, ¿personaje a seguir?
Muy a seguir. Estoy por hacer una previsión, pero no sé si me la vas a grabar.
Sí, la de los 4 años.
Quizás me la pongas, no sé, no. Faltan 4 años. Sí. Y yo te digo que dentro de 4 años Kamala Harris es la candidata demócrata a la presidencia de los Estados Unidos.
Pues mira, más que a seguir el personaje. Juan Fierro, como siempre, chapo, amigo, gracias.
Gracias, Ángel.
Chao. Como ha contado Juan, muy pocos ciudadanos de Washington se encuentran fuera de sus casas. Aquello está tomado por el ejército. Vamos a intentar saber la situación de ese centro de Washington con nuestra colega Sara Yáñez Richards, que se encuentra por allí, creo. Sara, buenas noches.
Hola, buenas noches. Sí, aquí estoy.
Oye, hazme una foto. Sí, ¿qué ambiente puedes describir?
Tengo una imagen muy bonita ahora mismo. Tengo a la Guardia Nacional detrás de las rejas metálicas de las que llevamos hablando toda la tarde y están comiendo pizza. Y están comiendo una pizza que les debe saber, bueno, a mí me han dicho ya que está muy rica, pero que está muy rica porque son pizzas que les han donado. Aquí los locales, hay varios restaurantes de la zona que se han organizado y reciben donaciones de todo el mundo y están todo el día haciendo comida y dándosela a la Guardia Nacional.
Qué curioso. Oye, ¿la gente lo ha vivido de alguna manera o efectivamente han cumplido y se han quedado en casa?
Se han quedado en casa. A ver, muchos de las personas, por ejemplo, muchos han salido a aplaudir. A las 12 han salido a aplaudir, han salido a sus portales, han abierto las ventanas, han aplaudido la investidura de Joe Biden. Y muchos paseantes que viven en D.C., pues se han acercado, se han sacado selfies y esas cosas. Y también ha habido varios curiosos de fuera, pero vamos, muy pocos.
Sara, Hablamos más tarde, gracias.
Vale, perfecto, gracias.
Chao, hasta luego. Hablamos de que alrededor de 20.000 efectivos de la Guardia Nacional llevan varios días vigilando el Capitolio, los accesos a esa zona. Son medidas de seguridad a las que ya se han adaptado muchos de los vecinos que viven en esas zonas de la ciudad. Uno de ellos es Johnny. Johnny, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Oye, cuando te asomas a la ventana de tu casa, ¿qué ves?
Bueno, normalmente tengo un montón de tráfico y ahora mismo parece un primero de enero a las 7 de la mañana.
¿Cómo has vivido esta toma de posesión de Biden? Tú, por tu acento, ¿de dónde eres, más o menos?
Yo soy colombiano de la costa norte, pues soy ciudadano americano, pero soy colombiano de la costa norte y viví muchos años en Venezuela.
Oye, colombiano de la costa norte, Cartagena, Barranquilla, ¿de dónde?
Barranquilla, exactamente.
¿Ha visto? Bueno, oye, ¿cómo has vivido la toma de posesión de Biden?
Bueno, desde casa porque, a ver, el sábado, por ejemplo, yo fui a caminar por el downtown y vi lo que había visto cuando estaba asignado a la embajada de Estados Unidos en Caracas, que era barricadas de cemento, camiones llenos de arena, pelotones de Guardia Nacional por todos lados. Y bueno, básicamente me dio como nervios porque eso es algo que nunca yo había visto aquí. Ayer salí en la noche un rato a comer con alguien y bueno, nada, me devolví porque vi la ciudad en un área que normalmente es bastante convulsa. No había prácticamente nadie, aunque eso es como el área que está cercana al downtown. Uh-huh. Entre uno más se aleja del downtown, la vida de la ciudad estaba normal. Y hoy, como te digo, las calles enfrente de mi casa, que es el North Capitol, pues muy pocos carros. Yo enfrente tengo tres hospitales y ni siquiera ambulancias habían pasando.
Ajá. Oye, te hago una pregunta casi personal, Johnny. Tras lo vivido hace 2 semanas, ¿hay cierto miedo, cierta sensación de, puf, esto puede volver a la violencia o a los problemas en cualquier momento?
Sí, bueno, mira, yo tengo una app, bueno, la mayoría de gente aquí en DC suele tener una app que es como de conexión entre vecinos, y entre ayer y hoy particularmente yo estaba mirando el feed de la app donde decía que habían visto gente de con camisetas QAnon, otras personas con un atuendo que es distintivo de algunos de estos grupos extremistas. Yo particularmente soy moreno de piel y yo nunca, ni cuando viví en Europa, ni cuando viví en otros países de Sudamérica, jamás había experimentado esa sensación de temor por simplemente tener melanina en la piel. Claro. Y en las últimas semanas, eso ha sido como que, mira, yo mejor me quedo en casa para evitar, voy camino al gimnasio, me regreso, y ya, no estoy haciendo como la vida normal que solía tener antes, porque sí, yo particularmente siento temor.
Te entiendo. Y una última cuestión, Johnny, también, opinión personal, la llegada de Biden, ¿crees que puede traer un poco de calma a Estados Unidos o el país está demasiado dividido?
Bueno, pienso que sí, el país definitivamente está muy dividido, pero se siente, por lo menos en los feeds locales aquí, se siente como la gente. Lo que pasa es que este es un poco diferente, porque dentro de DC más del 90% de las personas son demócratas. Entonces, es como una burbuja. Pero, inclusive, la temperatura en las redes sociales locales, en la vecindad de dos estados que confluyen aquí, se siente distinto, como que la gente como que se quitó un peso encima, como que ahora sí ya tenemos una administración que se encarga como de trabajar hacia el pueblo. O sea, yo siento la diferencia desde el momento en que se juramentó.
Y te pido un análisis algo más general, Johnny. Es verdad que Nueva York, Washington no son Estados Unidos. Estados Unidos es infinitamente más grande. ¿La fractura social existe entre esos núcleos urbanos y la América profunda?
O Oye, bueno, sí, a ver, tú en lo que tú sales de aquí de DC y alcanzas a recorrer unos 10 kilómetros alejándote de la ciudad, lo mismo si vas en Nueva York, tú ves la diferencia de cómo cambian las cosas. En mi opinión, yo tengo una cuestión muy particular y tiene que ver con el índice de educación del pueblo, y se nota la diferencia. O sea, hay gente que tiene dinero, pero la educación la dejaron en la casa o no la tuvieron nunca.
Johnny, colombiano de Barranquilla, residente en el centro de Washington. Gracias por atendernos, amigo. Buenas tardes.
A ti, muchas gracias. Que tengan bien.
El ya presidente de Estados Unidos, Biden, ha prometido en su discurso dos prioridades: luchar contra la pandemia y contra la división del país. Biden se presenta como el presidente que necesita la sociedad norteamericana, esto es un habitual, en el momento de mayor tensión, eso sí, y crispación de los últimos años. Alguien que conoce muy bien este discurso y lo que puede significar la figura de Biden es Rafael Domingo, profesor de Derecho en la Universidad Estadounidense de Emory y catedrático en la Universidad de Navarra. Profesor Rafael, buenas noches.
Buenas noches, me encanta estar con vosotros otra vez.
Gracias, amigo. Lo primero, gracias por el saludo que hemos emitido a las 8 de la tarde. Me ha hecho mucha ilusión, profesor.
Igualmente.
La imagen pasa a la historia, eso lo tenemos claro, pero análisis. ¿Qué tal el discurso?
Bueno, yo creo que ha sido un gran discurso porque Biden es una gran persona. Me parece que ha sido aburrido, no es comparable al discurso de Obama, no es absolutamente comparable al discurso que hizo Trump, porque la personalidad de Biden es distinta. Estamos ante una, yo creo que para entender a Biden hay que ver que estamos ante una personalidad tipo B, ¿no? Es, o sea, esa persona relajada, paciente, despreocupada, tolerante, flexible, y el Trump que hemos dejado pues es una personalidad tipo A, o sea, es una persona ambiciosa, competitiva, práctica, impaciente, agresiva, que atrae a la gente. Entonces nos movemos, yo creo que Estados Unidos se mueve del A al B, ¿no? Claramente, y Biden lo que ha hecho es vender lo que tiene. Es una persona moderada, que busca la unidad, que ha estado muchos años en política, que se las sabe todas como vicepresidente, y creo que, sinceramente, él ha dicho que es el presidente que necesita Estados Unidos, y yo creo que es el presidente que necesita Estados Unidos.
Ajá. ¿Será el presidente de todos los estadounidenses, como él mismo proclama y como afirman algunos, o eso está demasiado roto en el corto y medio plazo, profesor?
Bueno, yo creo que Estados Unidos es una sociedad que está absolutamente rota. Eso, como pura anécdota, pues se ve, por ejemplo, toda la publicidad que hay ahora para comprar armas por Internet y para el envío de armas. Es decir, que ahora mismo UPS te está enviando armas, ¿no? Entonces te dice, bueno, ¿cómo se envía, no? Ayer, por ejemplo, pues un amigo, ¿no?, que acaba de llegar aquí, se ha colocado muy bien y tal, me dice, oye, me dice todo el mundo que tengo que tener un arma, ¿no? Claro, cuando la primera pregunta que te dice al llegar a Estados Unidos, tengo que tener un arma, yo creo que es que la sociedad está dividida. Hombre, aquí siempre ha habido una afición por las armas, está constitucionalmente reconocido, es el gran derecho que tienen los americanos, pero bueno, eso no lleva a ningún sitio, ¿no? Entonces, la sociedad está fracturada, hay mucha gente con mucho dinero, la bolsa se ha disparado, hay mucha gente que está absolutamente en la ruina, ¿no? Hay muchos inmigrantes pasándolo mal, etcétera, ¿no? ¿Esto lo puede resolver Biden? Hombre, yo creo que este problema lo puede resolver mejor Biden que Trump. Trump ha resuelto otros problemas, ¿no? Pero creo que este de unir la sociedad, creo que tiene una especial habilidad Biden para hacerlo.
Uh-huh. Muchas referencias en el discurso a Dios. Es el segundo presidente católico de los últimos tiempos, Kennedy y él, si no me equivoco. De hecho, justo antes de la jura, se ha ido a la iglesia. Esto aquí sería impensable, ¿no?
Bueno, absolutamente. Aquí es lo que se ve, lo que es el secularismo radical de Europa, que no entienden la religión como tal, como un bien público, y la religiosidad natural de los Estados Unidos, que es el país donde mejor se ha expresado la libertad religiosa, ¿no? Entonces, ¿por qué no mencionar a Dios? No es un Dios privado, es un Dios público, ¿no? Lo puedes aceptar o no, pero no lo puedes arrinconar, ¿no? ¿Por qué no mencionar la religión? ¿Por qué no mencionar valores como, por ejemplo, la cita de San Agustín, ¿no?, sobre la verdad, que ha sido preciosa, ¿no? E incluso pues el rezar, ¿no?, por lo menos invocar en silencio, pero que cada uno haga lo que quiera. Pero me parece que eso se tiene que recuperar en Europa. Eso aquí parece lo más natural del mundo. También muchas veces es muy superficial, pero sí que se puede decir que El americano tiene dentro la democracia, el americano tiene dentro la religión. Eso brota y explota y la gente vibra. Entonces, bueno, los presidentes lo saben y lo dicen y lo sienten además, ¿no? Creo que Biden en concreto es un católico profundo, discrepa en algunas cosas de la doctrina de la Iglesia, en tema de aborto, etcétera, etcétera, pero es una persona que todos los domingos se le ve en misa y es una persona que realmente piensa en cristiano, me parece.
Uh-huh. Qué bueno. Está claro que va a haber un cambio de rumbo. ¿Cómo puede afectar esto a Europa y en concreto a España?
Bueno, a ver, Europa necesita más autonomía estratégica. Europa, y ahora que se ha ido Gran Bretaña, pues realmente ocupa un lugar, me parece a mí, que es secundario en los Estados Unidos. O sea, que puestos a mirar como presidente de los Estados Unidos, lo primero que haces ahora mismo es mirar hacia China, es decir, miras hacia el Pacífico, claramente. Y luego, como Estados Unidos, miras hacia el sur, es decir, miras hacia Latinoamérica, porque para hacerse con China hay que hacerse con Latinoamérica primero, y China está entrando con mucha fuerza en Latinoamérica. Y luego ya miras hacia el Atlántico y miras hacia Europa. Claro, ahora, por decirlo de alguna manera, es una mirada bizca, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no es solo centrarse en la Unión Europea, es centrarse en Gran Bretaña. Entonces, el lugar natural, la entrada natural de Estados Unidos en Europa era a través de Gran Bretaña. Entonces, Gran Bretaña en la Unión Europea era muy buena para ese salto de Estados Unidos. En este momento, pues Estados Unidos se divide el corazón, entonces, entre Gran Bretaña y la Unión Europea. Es cierto que Biden es una persona que quiere abrirse, no quiere ser el policía del mundo, quiere entrar y ser un gran competidor, quiere ayudar y quiere formar parte de las grandes alianzas americanas, las grandes alianzas globales. Uh-huh. Entonces creo que es un gran momento para la Unión Europea, es un gran momento para la diplomacia europea y yo diría que es un gran momento para España. España y Estados Unidos tienen muchísima más fuerza de lo que los españoles piensan. Hay que tener en la cabeza que un buen día veremos no solo una mujer afroamericana de vicepresidente, sino una mujer hispana de presidenta de los Estados Unidos entrando en la Casa Blanca y pronunciando parte de su discurso en español. Eso es una realidad, basta vivir aquí. Entonces, eso en España todavía no se ve. Yo animo mucho a todo lo que sea otra vez incentivar la relación personal España-Estados Unidos, no solo a través de Europa, sino la relación natural que existe debido al potencial lingüístico que hay aquí en los Estados Unidos. Hay más gente en Estados Unidos que habla español que en España, y debido a la gran influencia que ha tenido España en los Estados Unidos, o sea, ya desde la Revolución Americana, que nosotros pusimos dinero, ¿no? O sea, no hay que olvidar que John Adams pues entró a Europa a través de Bilbao, ¿no? O sea, todo eso hay que vibrarlo, hay que vivirlo, y yo por eso animo pues a toda la diplomacia española, que seguro que lo está pensando, animo pues a la Casa Real, que seguro que lo está pensando, en el gran viaje de los reyes a Estados Unidos, y recuperar esa gran relación que ha existido siempre entre España y los Estados Unidos.
Pues estaremos bien atentos. Ojalá se cumpla todo lo que nos ha indicado el profesor Rafael Domingo, profesor de Derecho en la Universidad de Emory y catedrático en la Universidad de Navarra. Gracias, Rafael. Buenas noches.
Muchas gracias. Encantado, como siempre.
Adiós igualmente, amigo. Chao. Hoy te hemos hablado de la toma de posesión de Biden como nuevo presidente de Estados Unidos. Por delante, 4 años en los que tendrá que lidiar con la pandemia, con la división y hasta la ruptura social. Mientras tanto, deja la Casa Blanca de muy malas formas, dejando en su legado el asalto al Capitolio, uno de los capítulos más bochornosos que han vivido los norteamericanos. Deberíamos mirar al futuro con esperanza, con atención, y ojalá se cumpla esa nueva mirada hacia Europa.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en expósito-cope.
Esto es muy fácil. ¿Que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso, disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Un filósofo, supongo que griego, dijo que con poco se puede hacer mucho. Y si no, que se lo cuenten a Paco, el hombre que un viernes con 2 euros pasó de ser un Paco cualquiera a ser Paco, el del Eurojackpot, y cambiar la vida de todos sus sucesores. Anda que no.
Eurojackpot, el megasorteo europeo de la 11. Cada viernes, por solo 2 euros, botes de hasta 90 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Los de Yoigo han tenido una idea brillante.
¿Una tableta de chocolate infinita?
No, no, brillante de verdad.
Una cámara que te saca siempre guapo.
Que no, brillante y que da luz, pero muchísima luz.
Yoigo llega para dar luz al mundo de la electricidad con una energía 100% verde y a precio de amigo. Infórmate en energygo.es, en tiendas o en el 1710.
Yoigo.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy en nuestra clase de economía vamos a poner el foco en el turismo. Hasta que comenzó la pandemia suponía el 12% de nuestro Producto Interior Bruto. Pues bien, ahora esa contribución es solo del 4%. Claro, el año ha sido... Son datos que ha hecho públicos este miércoles Exceltur, la asociación que agrupa a las principales empresas turísticas. Sobre el terreno, esto se traduce en miles de hoteles cerrados a cal y canto desde hace meses. Nos vamos primero a Valencia. Enrique es el propietario del hotel Coso. Está cerrado y sus 72 trabajadores en un ERTE.
Algunos no cobran ni el 40% de su salario, ni saben cuál va a ser su situación a futuro, y aún así me llaman para darme ánimos como jefe de ellos y como amigo también, por la situación que estamos pasando y por la que se imaginan que nosotros, los empresarios, también estamos pasando.
Para mantener a flote su negocio, Enrique ha solicitado créditos ICO y se ha hipotecado de nuevo. Como muchos otros empresarios, no sabe si logrará salir adelante si esto dura mucho más tiempo.
La quiebra cierne sobre mi empresa y la de cualquiera del sector hostelero y realmente no sabemos si las ayudas estatales van a poder, pues por lo menos, no dejar que muchísimas de las empresas que estamos tocadísimas caigan.
La situación es muy similar en toda España. Y muy especialmente en uno de los destinos más turísticos del país, las Islas Canarias. En la playa del Inglés, al sur de Gran Canaria, está el Hotel Santa Mónica que dirige Manuel. Son 90 trabajadores y todos están en un ERTE.
Si bien es verdad que los ERTE tú cobres el 70% de la base imponible, eso no significa que sea el 70% de tu sueldo, de tu salario. En muchos de los casos hay gente que está muy apurada, que vivía... como casi todo el mundo vive hoy en día al día, y están realmente pasándolo mal.
La esperanza de Manuel y de todos los que se dedican al sector turístico es que la vacuna permita salvar la próxima temporada de verano.
La ilusión que tenemos ahora todos los directivos turísticos, porque esto ocurre igual en todos los hoteles, el 90% de los hoteles del sur de Gran Canaria están cerrados, pues es que el ritmo de vacunación aumente, que las nuevas vacunas lleguen y, bueno, y que el ritmo siga subiendo.
Pues ojalá que sí. Ojalá que la vacuna permita que en unos meses el turismo y nuestra economía puedan salir de esta hibernación que dura ya demasiado tiempo. Enseguida analizamos la situación del sector turístico. Antes te resumo la actualidad económica en titulares con Belén Miguel. Hola, Belén, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Comenzamos por el optimismo con el que los mercados han recibido al nuevo presidente de Estados Unidos. El Nasdaq sube hasta ahora más de un 2% y el Dow Jones registra máximos históricos.
Todas las bolsas europeas han cerrado en verde hoy. En su discurso de toma de posesión, Biden se ha lamentado de que la pandemia haya acabado con miles de negocios y ha dicho que va a trabajar para recuperar a la clase media estadounidense.
El gobierno cambia de tapadillo la normativa sobre los desahucios.
Lo ha hecho a través del decreto de protección al consumidor que ha elaborado el ministro Alberto Garzón y que publica hoy el BOE. Según esta norma, hasta mayo solo se podrá desalojar a los ocupas si han entrado a la vivienda utilizando la violencia. En opinión del sector inmobiliario, de esta forma se está legalizando la ocupación.
El gobierno no contempla aumentar a 35 años el periodo para calcular la pensión.
El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha dicho que esa medida no ha existido nunca ni va a existir. Además, ha defendido que la mejor forma de garantizar las pensiones públicas es trabajando más años.
La hostelería demanda al gobierno por las restricciones en el sector.
En concreto, denuncian la orden ministerial del pasado 14 de agosto, cuando comenzaba la segunda ola. Los hosteleros argumentan que las medidas adoptadas antes y ahora son desproporcionadas porque los bares y restaurantes solo son responsables de menos del 2% de contagios.
La compraventa de viviendas rompe la racha de descensos y sube un 2% en noviembre.
Se realizaron en este mes 40.000 operaciones, sobre todo de viviendas de segunda mano. Lo que va viento en popa es el sector de las mudanzas, que aumentó un 40% el pasado año. El teletrabajo y el traslado a segundas residencias animó a muchos españoles a mudarse de casa. Gracias, Belén.
Hasta luego, Ángel.
Chao. Vamos ya con nuestra clase de economía. Como te contaba hace un momento, la aportación del turismo ha pasado del 12 al 4% en el PIB. Esto significa que el sector retrocede hasta niveles del año 95. De un plumazo. La pandemia borra 25 años de esfuerzo, de superación, de aprendizaje, de competitividad y de muchas inversiones para colocar a España en el podium, si no como el mejor destino del mundo, casi. José Luis Zoreda es vicepresidente ejecutivo de Exceltur. José Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
El informe que habéis presentado hoy es demoledor, no se me ocurre otro calificativo. El peso del turismo se reduce 8 puntos en menos de un año. Esto era inimaginable, ¿no, José Luis?
Sin duda, nos ha sorprendido a todos, porque cuando empezó la pandemia, bueno, pensábamos que era una cuestión de meses, que era un tema serio, pero que era una cuestión de meses y que en el verano pues ya habríamos remontado el vuelo. La realidad es que han sido 9 meses y pico del año 2020, que ha sido un purgatorio constante y continuo, en la medida en que todas las incertidumbres de las recaídas, confinamientos, cuarentenas, no conseguíamos en absoluto levantar la cabeza, y de alguna manera somos, con diferencia, el sector de la economía española más golpeado, porque atenta contra los dos elementos clave bajo los que funciona el turismo: movilidad e interacción social. Claro. Si te limitan la movilidad y te impiden la interacción social, se cae absolutamente, enteramente, la justificación de la actividad turística. Esto es lo que ha hecho que las difíciles circunstancias por las que ha atravesado la contención de la pandemia, que no se ha conseguido, no solo en España. No hay que olvidar que la actividad turística en España depende enormemente del extranjero. Tampoco el combate de la pandemia en los países europeos, Inglaterra, Alemania, Francia, ha permitido dar ningún respiro. Y lo que es peor, a medida que íbamos teniendo ciertas pequeñas luces que nos hacían abrir establecimientos, llegaba el batacazo a los pocos días y había que cerrarlos. En definitiva, el peor de los escenarios, que era no tener demanda, estar continuamente en la espera de a ver si se iba a levantar o mejorar las condiciones sanitarias, que no terminó de ser el resultado, por acabar pronto, menos 106.000 millones de euros de actividad.
Qué barbaridad.
Las cifras son apocalípticas.
En términos de empleo, José Luis, por buscar otra cifra que nos sirva de termómetro, ¿qué ha supuesto?
Bueno, en términos de empleo, a finales de diciembre, había 728.000 empleos en juego, de los cuales aproximadamente 300.000 en situación de gente que no ha conseguido empleo con respecto al año pasado, y unos 420-430 en ERTES, que es, bueno, pues un salvavidas temporal, pero en cualquier caso, 728.000 empleos. Pero un dato quizá mucho más revelador. Mientras la caída media del empleo en España en la pandemia, en este año 2020, ha sido un 2,5%, en el sector turístico ha caído el empleo el 38,1%.
Ya.
Son datos abrumadores desde muchos puntos de vista. Hemos perdido 50.000 millones de euros en divisas. Uno de los principales sostenes del servicio de la deuda externa española. Bueno, insisto, cuando nosotros mismos tenemos que dar estas cifras, nos preocupa porque suenan apocalípticas y suenan a decir, estos señores están exagerando. Oiga, la cotización de IAG en el año 2020 ha caído un 60%, la de Meliá un 29%, la de Aena un 19%. Son cifras escalofriantes que de alguna manera trasladan a los resultados empresariales este enorme, digamos, drama que nos ha generado la pandemia. Y lo peor no es que ya nos haya afectado en el año 2020, sino que los principios de este año 2021 tampoco, aunque el horizonte de la vacuna abre unas esperanzas muy distintas, la realidad es que los empresarios para este primer trimestre de este año apuntan a caídas de venta del 80%. Claro, toda la suma y la concatenación de estas cifras tan dramáticas nos lleva a pedir al gobierno que se tenga una atención súper preferente en estos momentos, tal como se han tenido en otros países europeos, le puedo nombrar no menos de 15, donde el turismo tiene un peso muy inferior al de España, donde hay apoyos, ayudas directas y, en definitiva, una compensación, como decía la señora Merkel hace escasamente un mes, cuando prácticamente cerró todo Alemania, que acto seguido daba 10.000 millones de euros para poder sufragar y compensar las pérdidas de unos cierres obligados por un interés general, y claro, por eso mismo general se le tenía que dar unas ayudas.
Eso aquí no ha ocurrido.
Están faltando en España.
Pensando, como decían nuestros hosteleros antes con los que hemos hablado, pensando en ser optimistas, en que funcionan las vacunas, en que en verano vuelve a tornarse en positivo la cosa, ¿cuándo volvería el sector turístico a tener ese 12% del PIB español, José Luis?
Bueno, vamos a ver, nosotros, aunque suenen estas cifras que le doy, que es que me da como apuro hasta decirlas, son más optimistas que la propia previsión que el presidente del gobierno dio ayer en un acto en la Organización Mundial de Turismo, donde indicó lo mismo que nosotros, el punto de partida era el mismo. La clave aquí está en cuándo las vacunas van a convertir este drama en un horizonte de esperanza y de confianza para volver a viajar. Y él situaba la recuperación del turismo extranjero a finales del verano, en septiembre. Si esto fuera así, y perdiéramos la temporada de verano, causaría unos daños sociales absolutamente irreversibles, no solamente al sector, sino a la sociedad española. ¿Por qué? Porque en nuestro caso pensamos que va a haber un primer trimestre perdido, un segundo trimestre en el que un poquito estamos confiando que la Semana Santa haya una demanda española que pueda empezar a unos indicios de recuperación, un tercer trimestre de verano donde de nuevo la demanda española siga tirando del carro y empieza a haber una cierta ya demanda internacional. Pero claro, ante todo esto hay un apriorismo, que es que para el mes de junio tengamos unos niveles de inmunidad de rebaño en España, y no solo en España, en los distintos países de origen europeos, donde se hayan levantado no solamente las reticencias tuyas, mías y de cualquiera a viajar, sino que haya unas normativas administrativas homogéneas en Europa que faciliten unos tránsitos mucho más fluidos que con las múltiples restricciones que hay ahora. Si este escenario, en términos positivos, se diera, estaríamos recuperando un 70% de la facturación en este año 2021, que es muy optimista, pero seguiría habiendo un agujero de 58.000 millones de euros.
Bueno,
la pregunta, ¿los empresarios cuándo estiman volver a recuperar a las cifras del 2019? Pues mire, un 31%, pues hemos hecho una encuesta muy reciente, uh-huh, más de 2.000 unidades de negocio, un 31% en el 2022, pero es que un 51,9% lo fían al 2023 y algún pequeño residual incluso el 2024.
Nos quedamos con el mensaje medio optimista de que ojalá este año podamos cambiar las tornas. Tenemos mucho que ver los consumidores en todo esto. José Luis Oreda, vicepresidente ejecutivo de Excel Tour. Gracias, como siempre, y mucha suerte.
Nada, muchas gracias y muy amables por tener en cuenta el turismo en estos momentos que nos hace mucha falta que la opinión pública entienda que estamos pasando un sector que siempre hemos dado alegrías a este país, que siempre hemos sido muy resilientes, estamos pasando una época la más crítica de los últimos 30 años y necesitamos una comprensión y unas ayudas directas del gobierno para poder asegurar que el menor número de empresas se nos queden por el camino.
Volveremos a viajar. Gracias, José Luis.
Muchas gracias.
Ojo al titular. Una mascarilla made in Spain logra desactivar el coronavirus en apenas 2 horas con una efectividad del 100%. Es un proyecto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ciencia, en La Linterna con Jorge Alcalde. George, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Oye, ¿cómo funciona este invento?
Bueno, la mascarilla es una mascarilla que aparentemente es normal. Funciona filtrando el aire que entra dentro de ese tejido y atrapando las partículas más pequeñas, de 0,6 micras, las partículas en las que se supone que pueden volar, entre comillas, los virus. Lo que pasa es que tiene un par de propiedades que lo hacen un poquito especial. Una es que esa capacidad de filtración es mayor, tiene una capacidad de que las partículas queden adheridas a ese tejido con más facilidad y luego que dentro de ese tejido se ha incorporado una sustancia, una nanofibra, que es una fórmula secreta, no han querido comunicar en qué consiste por cuestiones de patente, pero que se ha demostrado en laboratorio que es viricida, mata a los virus. En 2 horas de contacto del virus con esta sustancia, el 90% de ellos muere. Con lo cual no solamente atrapa el virus, sino que aquellos que incluso pueden pasar, que hay un porcentaje que puede pasar el tejido de una mascarilla, pues con el tiempo termina desapareciendo.
¿Cómo?
Bueno, se ha demostrado en el laboratorio que esta sustancia lo que hace es inactivar a estos virus, al menos a un virus muy parecido al SARS-CoV-2 humano, porque las pruebas que se han realizado con un virus felino que tiene unas características genéticas muy similares al humano. El siguiente paso sería probarlo en unos ensayos clínicos con seres humanos para poder demostrar que también funciona igual en seres humanos. Pero todo parece indicar que sí, que esta sustancia, esta nanofibra de carbono, desactiva parte de las películas protectoras de lípidos que tienen los virus y por lo tanto los exponen al medio ambiente y terminan acabando inactivándolos. Es decir, que si tú tienes una mascarilla y aún así pues cometes el error que todos cometemos, por desgracia, de llevarnos la mano a la mascarilla, de tocarnos y de depositar alguna sustancia vírica, alguna carga vírica en ella, estas mascarillas podrían también evitar esa pequeña posibilidad de contagio del mal uso de la mascarilla.
Claro, hablamos de luchar contra el COVID, con las vacunas, por supuesto, con medicamentos. Pero esto es fuera del contagio, esto directamente a por el bicho cuando está por ahí dando vueltas.
Efectivamente, eso sería una forma no solamente de protegernos claro. a nosotros, sino a los demás, porque nuestra capacidad de contagio se reduce muchísimo. Y sobre todo teniendo en cuenta que cada vez hay más evidencia científica que demuestra que este virus se transmite muy fácilmente por los famosos aerosoles, es decir, por partículas tan pequeñitas que pueden introducirse pues en esos pliegues que tenemos de la mascarilla, en esas zonas que no están bien ajustadas o cuando nos la manipulamos con la mano. Uh-huh. De manera que no es solamente una barrera, sino que es casi un desinfectante.
Oye, Jorge, hoy te he tenido muy poco rato, por el mismo precio. Te espero para mañana y hablamos de las cepas del virus, de cómo van las vacunas, etcétera.
Hay noticias muy interesantes, algunas ¿sí? un poco inquietantes sobre las nuevas cepas y las vacunas. Mañana las explicamos en profundidad.
Venga, pues mañana hacemos un tema del día sobre ciencia. Gracias, amigo.
Pasa buena noche. Hasta
adiós, Jorge. Chao. Todos los días Julio César Herrero aparece por aquí, hoy para propinar un...
¡zas en toda la boca!
Hola, Julius.
¿Qué pasa, Gelote?
¿Qué pasa?
Pues mira, a la portavoz de Vox en el Congreso, la CEN Macarena Olona. Ahora entenderán lo de CEN cuando la escuchen hablar, que es como si estuviera en un programa de noche. Pero no, estuvo en uno de por la mañana y muy temprano, la hora de la 1 de Televisión Española, y allí dijo que defiende la concesión del Premio Nobel de la Paz para Donald Trump. Escúchenla con ese tono que recuerda a Pablo.
Considero que los motivos que llevaron a solicitar la concesión de tan extraordinario mérito siguen vigentes y que no se ha producido ningún hecho posterior que enerve la concesión de ese reconocimiento. Bueno, desde 1980, por ponerle simplemente un ejemplo, es el primer presidente de Estados Unidos que no ha llevado a los estadounidenses a una guerra.
Vamos a ver Macarena.
Macarena.
Así que dices tú que como Donald Trump no se ha metido en ninguna guerra, que entonces se merece el Nobel de la Paz. El razonamiento está muy trabajado, ¿eh? El caso es que si seguimos ese criterio, vamos a tener una lista de espera de presidentes que merecen el Premio Nobel de la Paz que no va a hacer falta que se reúna el jurado en los próximos 100 años. ¿No te parece? Y se me ocurre que también podríais proponer a Pedro Sánchez, este con carácter preventivo, como a Obama. Yo creo que ha hecho más méritos para que le den el Princesa de Asturias de la Concordia. No sé. Tú piénsalo. Y otra cosita más. Dices que no se ha producido ningún hecho que enerve la concesión del premio. Qué bonito es el verbo enervar.
Enervar no es enervar. Tensar.
No, esa es la tercera acepción. Y qué poco se utiliza en el sentido en el que ella lo ha utilizado. En ese de la segunda acepción es debilitar un argumento, una razón. Porque la tercera, efectivamente, es poner nervioso. Y es escuchar tu intervención y es que yo... Así que por proponer a Donald Trump para el Premio Nobel de la Paz, por no haber metido a los norteamericanos en una guerra, la portavoz de Vox en el Congreso, Macarena Olona, se lleva un...
¡zas en toda la boca!
Gracias, Julius.
A ti, salao.
Chao.
Para divertirte por la mañana, está Carlos Herrera.
¿Ha sido el primero en probar algo? ¿Usted ha sido probador de algo? ¿Hay probadores de colchón?
Habrá.
Pues alguien que pruebe un colchón. Acuéstese esta noche.
En la radio, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento está en Herrera en COPE.
Tú no me engañas, estás estupendo. ¿Qué te has hecho?
Pues como no sea mi cara de Línea Directa.
¿Tú qué?
La carita de subidón que se te queda cuando te cambias a Línea Directa. Porque te garantizan que pagarás menos en el seguro del coche. Bueno, eso y que llevo dos ditas. ¿A plan?
Cambiarte a Línea Directa se nota y mucho. Porque te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Nuevos propósitos, nuevas ilusiones, nuevos sueños. Del 14 al 27 de enero llegan las segundas rebajas con 20% adicional de descuento en una gran selección de marcas de moda, lencería y deportes. Nuevo año, nuevas rebajas. En El Corte Inglés, tus compras de rebajas en tienda, web y app.
Yo, Julio el Intensito, hijo de Lucía la Desprendida, nieto de David el Mecenas y bisnieto de Paco el del Eurojackpot, dejo mi rúbrica en este documento.
Señor, solo es un albarán.
Lo que haga falta, figura.
Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11. Cada viernes, por solo 2 euros, botes de hasta 90 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nuevos propósitos, nuevas ilusiones, nuevos sueños. Del 14 al 27 de enero llegan las segundas rebajas con 20% adicional de descuento en una gran selección de marcas de moda, lencería y deportes. Nuevo año, nuevas rebajas. En El Corte Inglés, tus compras de rebajas en tienda, web y app.
A continuación, te daremos unos consejos de cómo debes tratar un SUV nuevo para que dure muchos años. Arranca, avanza, viaja, diviértete, mójate, ensúciate, derrapa y sobre todo...
No dejes de moverte. Ese es el mejor consejo que podemos darte. Gama SUV de Skoda. Una gama versátil y con todo el equipamiento que necesitas. Desde 15.300 euros. Consulta condiciones en skoda.es.